Hola, Félix Arranz, Freddy Massat, Eva Yorca y Alexis López Acosta, desde el centro de enlace que nos acabamos de inventar de Las Palmas de Gran Canaria. Es el estudio de Eva, en realidad, que nos ha permitido jugar a hacer de centro de enlace. De hecho, lo es, yo creo, ¿no? Tiene un estudio precioso, con unas puertas más bonitas que hemos visto últimamente, ¿verdad, Freddy?
Está muy bien, sí.
Sí. Y queremos hablar de cómo están las cosas en las islas y cómo está vuestro arrancar también acá. Comentábamos de camino aquí a tu centro de enlace, Eva, sobre esa cosa curiosa de que parece que es más fácil ir a Madrid y más barato que incluso saltar a la otra isla, ¿no? Esa vinculación tan extraña que tenemos todos en nuestro país con nuestra capital, ¿no? Una cosa bien curiosa, ¿eh? Que seguramente puede llamar la atención a otros de otros lugares. Pero que os preguntaría, ese vínculo, esa facilidad, que no solamente es económica, es tanto lo demás, ¿cómo está a la fecha de hoy la relación entre las islas y la península?
Yo creo que yo como Gran Canaria al menos me siento muy, muy próxima a Madrid. Realmente por distintas razones a nivel profesional, pues porque en la época en la que yo empecé a estudiar la carrera, pues la Escuela de Madrid estaba sobresaturada y vinieron un montón de madrileños a estudiar a Las Palmas. Y de hecho mis grandes compañeros y amigos de generación pues son de Madrid y voy todos los años varias veces con tal de reunirme y verme con ellos. Y a nivel general, yo creo que todos los canarios se sienten cerca, pues porque también ha habido mucha tradición de jóvenes canarios que van a estudiar a Madrid. Uh-huh. Todos tenemos hermanos, primos o demás familia que han estudiado a Madrid y que como consecuencia de sus visitas y de los pisos que tenían allí, pues todos hemos pasado, ¿no? Además, prácticamente ahora viajes a donde viajes de España, siempre tienes que pasar por la capital. Uh-huh. Al final eso genera un vínculo especial. Tienes que ir a otro lado y ya de paso pues te quedas unos días en Madrid. O sea que...
¿Y afecta otras cosas? ¿Afecta la manera de trabajar? ¿Afecta las cosas de las que estáis hablando? O sea, ¿existen esos túneles continuos, al menos de conversación?
Con esos, o sea, a mí realmente lo que me sorprende es que yo me siento muy, muy cerca de Madrid. Uh-huh. Y sin embargo, para mis amigos de Madrid que estudiaron aquí, el volver, que volvieron 7 años después, era como todo un acontecimiento, cuando para nosotros es algo súper cotidiano, nos cuesta muy barato y realmente sentimos esa proximidad. Sucede cualquier cosa en Madrid, vamos a verlo, como incluso un concierto o cualquier cosa, no solo en relación con la arquitectura.
Sí, ¿qué concierto habéis ido últimamente? ¿Verdad?
Yo, como he sido madre, a casi ninguno, ¿sabes? Solamente he ido a bodas de estos amigos porque al final es compromiso obligado, pero...
¿Vais a escapar ahora al de YouTube o que está programado?
No.
Tú que también es nuevo patrol, ¿eh?
Sí, sí.
Tú, Barcelona, lo tuyo es diferente.
Bueno, de hecho, claro, yo es que era lo que iba a comentar ahora. Lo que tenemos en común, Eva, yo y la mayoría de los canarios, es el tema ese casi familiar, que es un tema bastante como doméstico, ¿no? Pero ajá, que todos tenemos familiares que han estudiado tradicionalmente en Madrid. Pero en mi caso, todo lo que ha dicho Eva se puede traducir al caso de Barcelona. O sea, yo me quedé enamorado de Barcelona en un viaje pequeño que hice con 16 o 17 años. Ajá. Ella tenía intención
justo
de estudiar allí,
de...
sí, de ir a estudiar allí. Entonces, en cuanto pude, pues me fui. Y, curiosamente, otros compañeros fueron a Madrid a continuar los estudios, porque no todos empezaron desde el principio, sino a mitad de carrera. Hubo un gran éxodo, siempre lo ha habido, de Canarias hacia afuera, intentar estudiar.
Primeros años aquí y luego
sí,
acabar la carrera afuera.
Y, de hecho, pues, cuando llego a Barcelona me doy cuenta de que había un buen grupo de canarios que se habían ido yendo, uh-huh, y con los que luego, pues, amistad estando allí, curiosamente, ¿no?
¿Y hacíais mafieta? O sea,
sí, claro,
¿teníais club ahí?
Por supuesto,
¿eh?
Que es obligatorio.
Es obligatorio, el club de los canarios.
Claro, no sabes por qué, pero muchas veces te das cuenta de quién eres cuando estás fuera, ¿no?
Ajá.
No hay otra manera de darse cuenta de esto.
¿Y eso persiste, esa cultura de agruparse para ayudarse porque estás fuera? Luego al regresar acá, ¿se mantiene?
Yo sigo manteniendo relación, bueno, ya te lo
aquí digo, una vez aquí.
De hecho, por ejemplo, un colaborador habitual conmigo es Javier Díaz, Javier Díaz, al que conocí en Barcelona, estudiamos juntos, compartimos incluso piso, y actualmente seguimos en contacto, aunque él precisamente está en otra isla. O sea que el contacto al final lo permiten los medios, porque ajá, en otra época habríamos estado inexorablemente separado, ¿no?
De hecho, Xavi le habíamos también, ¿no? Como llamaba, sí. A ver si se quería acercar.
Le intenté convencer, pero...
Bueno, pero es que con esta dificultad que quiera Madrid ahí, para ahí volver tiene, aquí.
Ahí viene el problema.
Porque chicharrero, claro. ¿No? ¿No decís chicharrero? Sí, sí, de sí. Tenerife.
Bueno, técnicamente chicharrero es el de Santa Cruz y el no es de Santa Cruz, del puerto de la Cruz.
Entonces no es ni chicharrero, no. Xavi. Esto no le va a gustar nada.
Y a nosotros canariones.
Ajá. Sí. ¿Sois canarios de ocho apellidos o cómo empezáis a ser canarios?
No, ¿qué es, mira, lo que decía antes Alexis, realmente yo tengo familia en Barcelona también. Uh-huh. Yo creo que aquí somos todos de todas partes, ¿no? Y tenemos parte de nuestra familia que se ha vuelto a marchar a todas partes, ¿sabes? Y por ejemplo, en mi caso, pues mi familia viene de Alicante, de hecho aquí mi apellido es poco común, todo
sí,
el mundo me conoce
Valenciano,
por el...
Una cosa que tenemos en común.
Sí, sí.
Mi familia paterna es alicantina también.
La paterna, el López. Uh-huh. Ahora iremos a por la costa.
Nada, en mi caso, por parte de mi madre, si son de aquí, por parte de mi padre, pues de Alicante, aunque se sienten todos muy canarios, vamos. Uh-huh. Y de hecho, en mi familia todos los matrimonios son de canarios y peninsulares.
Ajá.
¿Sabes? O sea que en la primera generación y en la segunda también, porque los que se van a estudiar fuera, pues también se hacen sus conquistas y...
Eso es como devolver un mestizaje, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Construcción real. Está bien. ¿Y la costa tuya dónde sale? Esto le va a interesar mucho a Laura Costa, que es del equipo Escobar.
La costa, bueno, pues de hecho mi familia materna en su día hizo un estudio, encargó un estudio genealógico.
Uh-huh.
Curioso. No sé, fue una cosa que no tenía ni idea y además ha ocurrido durante mi vida. No es una cosa que venga de muy antiguo, sino que yo me enteré que lo estaban haciendo. Y cuando empecé a mirar, pues parece que la cosa se remonta a la zona de León y Castillo, de León y Castillo, perdón, de Castilla y León, por la zona de Burgos y tal.
Ajá.
E incluso se habla de un apellido portugués que es da Costa. Y no está muy claro porque llega un momento en el que te remontas en el pasado donde ya no puedes seguir investigando. Y entonces,
yeah.
No, ahí se pierde la línea. Entonces,
no sé, claro.
Al final, pues todos somos un poco de todas partes, ¿no?
Porque aquí no hay castillos en Canarias, ¿o sí?
Bueno,
castillos, sí. Castillos en el sentido militar.
En todos los sentidos.
Sí.
Ya nos metemos en materia, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
sí,
claro.
Tenemos. De hecho, bueno, está el Castillo de la Luz, con su gran polémica por el ascensor, ¿no?
Sí.
Que pararon la obra, ¿sabes? La rehabilitación de Juan Santa, de Nieto y Sobejano, que tuvieron que incorporar un ascensor y como se veía, ¿sabes? El ascensor lógicamente tiene que sobresalir un poco de la cubierta, pues se paró la obra y hubo una gran polémica por el tema del ascensor forrado en acero cortés y tal. Y ahora se está terminando la rehabilitación de una especie de fortaleza, ¿no?
En Mata.
Sí.
Sí. Bueno, en la obra interminable.
Sí.
Una obra que hay en el
Toda
castillo
mi
de
vida
Mata.
He estado en esa obra.
Es uno, el punto más alto que de la muralla que cerraba lo que antiguamente era... Y originalmente estaba Vegueta, el núcleo de Vegueta, luego se amplió, se incorporó Triana y había el final de la muralla en la zona de la Ciudad Alta, pues era el Castillo de Mata, que es una obra que no se termina nunca y que todos tenemos ganas de, ¿no? De ver qué pasa.
Aquí decís la obra del Castillo de Mata en vez de las obras del Pilar, ¿no? Que es lo que dicen los maños, no se acaban nunca.
Sí.
¿Y vuestro arrancar aquí cómo fue? O sea, más o menos cuánto tiempo lleváis metidos ya en traje de aquí dentro.
Pues yo tuve dos maneras de comenzar diferentes. Mi padre tiene una empresa constructora. Bueno, yo de toda la vida, yo recuerdo con 5 años ir a regar el hormigón los sábados con mi padre, ¿sabes? Mis compañeros de vida han sido los albañiles siempre, ¿sabes? Y pues cuando tenía como 20 años o así, pues durante los veranos todos los jefes de obra cogían vacaciones y yo le pedí a mi padre que quería estar y empecé así, siempre empecé trabajando en obra. Y luego ya, pues antes de acabar la carrera, un par de años antes, empecé a trabajar en el estudio de María Luisa González.
Ajá.
Y estuve trabajando con ella antes de acabar la carrera y después un par de años. Y bueno, al final, pues lo propio que nos sucede a todos, mientras por las mañanas trabajas en un estudio, por la tarde empiezas a hacer el baño de la amiga de tu madre, de no sé qué, y te van enganchando un proyecto detrás de otro hasta que llega un punto que tienes tanto trabajo fuera que no puedes compatibilizar las dos cosas. Y al mismo tiempo me surgió la oportunidad de trabajar en la escuela de aquí y así pues fui independizándome y buscándome la vida. Vamos.
Pero no decías que no a nada, ¿eh? Te ibas apuntando a todas.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se enlaza el discurso, eso que te sugieren que debes ir construyendo con hacerle el baño a la amiga de tu madre?
Pues con una ilusión increíble. Yo siempre me he considerado una persona con mucha suerte en la vida y cada oportunidad, por pequeña que fuera, me la he tomado como un gran privilegio. De hecho, este edificio que vimos antes, que me decías qué suerte construir en primera línea de mar, surgió por algo así.
Y en una esquina.
Porque mi padre había hecho una obra para un señor y ese señor quería una ayuda para una bobería. Le ayudé y años más tarde me dio ese edificio y ahora me ha dado una vivienda unifamiliar en Paseo de Chile, en un sitio súper expuesto también y tal. O sea que nunca sabes de dónde te van a venir
Tienes un
las
hado madrino
cosas.
entonces,
Sí,
con
sí.
ese señor, haremos un
Sí,
homenaje,
sí.
¿no? Y Alexis, ¿tú también tienes hada madrina?
Mi caso es quizá un poco más accidental. A ver, yo estaba estudiando en Barcelona, terminé y empecé a colaborar en algunos despachos. Al final acabé en el despacho de José Luis Mateo y ahí estuve durante aproximadamente un año y algo.
Que
Y en
casi
ese
acaba
tiempo.
contigo, nos
Sí,
contabas antes. Esto hay que contarlo, ¿eh?
bueno, sí. Pero así,
En buen
el
sentido,
trabajo
José Luis, no
estaba,
te enfades.
el
Sí,
despacho
sí.
estaba donde estaba gracias a toda esa gente, ¿no?
Ajá.
Estábamos allí dando lo mejor. Y yo entré precisamente cuando ganaron el concurso del Centro de Convenciones del Fórum. Y vino, de repente el estudio cambió de ser un estudio de un tamaño medio a un tamaño un poco más importante, ¿no? Se duplicó el número de arquitectos que trabajamos allí. La cosa, lo bueno que era que se aprendía constantemente de todo, porque era un sitio donde se cocían cosas importantes y se hacían muchos concursos. Y en aquel momento me llegó un encargo desde aquí, desde Las Palmas, que es el edificio del que hemos hablado, ¿no? El edificio de una casa. Un edificio de 34 viviendas que de repente me encargan, acabo de salir de la carrera. Entonces, lo mío, yo digo, fue más accidentado, en el sentido de que en lugar de tomármelo con toda la ilusión que dice Eva, pues yo no, yo me lo tomé fatal. O sea, fue una cosa que al principio no dormía creyendo que era demasiado, que
Tiene
no tenía la
un ataque de
preparación.
responsabilidad, ya
Claro,
veo.
efectivamente. Pero bueno, al final dices, oye, este es el tren del que hablan, ¿no? Y hay
Sí.
que cogerlo. Y me vine a Las Palmas. En aquel momento, bueno, ya terminó mi relación con Barcelona, por lo menos en cuanto a vivir allí. Empecé a redactar el proyecto en colaboración con Javier Díaz, y acordamos hacer el proyecto básico. Y cuando se terminó el proyecto básico, entonces ya me vine yo a Las Palmas porque al fin y al cabo construir una obra, yo había tenido una educación constructiva de Barcelona, donde no se construye para nada. Igual que aquí, no tenemos los mismos métodos constructivos. Entonces decidí venirme y un poco pues, hacerme el máster necesario
¿Cómo
de
fue
saber de
eso? ¿Cómo fue
construcción
ese
en
transporte
Barcelona.
musical, ese cambio de escala?
Pues la verdad que es como volver con la mochila cargada de una serie de cosas
Sí.
que unas te sirven y otras no. Llegas aquí y contra lo que te das de bruces es contra lo que es el sistema de construcción de industriales, de
Claro, ¿qué
materiales.
vamos? Del hormigón armado al bloque de hormigón, ¿dónde está el cambio? El ladrillo no existe, ¿qué está pasando?
Pues,
¿Cómo
si
es
te digo
ese
la
cambio?
verdad, ya te digo, vienes con un montón de cosas aprendidas, normativas
Sí,
incluso.
bien.
Claro, has crecido con la norma de habitabilidad catalana y te vienes a una que es canaria, que es autonómica, con normativas también de ayuntamientos que no tienen nada que ver, porque además no tienen que ver por temas geográficos, temas culturales, y bueno, simplemente es como volver a empezar, pero. Yo de una forma muy artesanal y encerrado en mi estudio, pues me dediqué a empezar a hacer contacto y llamar y enterarme de cómo se hacían las cosas por aquí. Empezar a tirar de todos los compañeros que construían aquí, que se habían quedado aquí, que habían terminado la carrera y habían empezado a construir en Las Palmas. Y bueno, poco a poco te vas poniendo al día, ¿no?
Trabajar en otros estudios, o en el caso tuyo de Mario, ¿no? Y en el tuyo de José Luis Mateo, os enseñó también a organizar un estudio.
Mira, a mí yo toda mi vida voy a estar agradecida de haber pasado por el estudio de Maui. Pero creo que lo más importante que me enseñó Maui fue a tener seguridad en mí misma, ¿sabes? El hecho de que ella depositara tanta confianza en mí y que me apoyara tanto, yo creo que es la herramienta más valiosa que me ha podido dar nadie para afrontar mi vida profesional. Porque efectivamente yo empecé con cosas muy pequeñas, pero en cuestión de meses, el mismo año estaba haciendo 88 duples en piso izquierdo, un edificio de 7 plantas, he tenido una cantidad de trabajo increíble. Y ser arquitecto hoy en día es además ser empresario, ser muchas más cosas. Y al final Creo que el arma más valiosa que me pudo dar el paso por el estudio de Mau fue la seguridad de mí misma, seguridad que a veces tiene sus puntos o sus momentos más bajos. Y a nivel de organización de un estudio, pues en este caso ella es una persona muy peculiar, es una enamorada apasionadamente de la arquitectura. Y yo, por ejemplo, estuve casi 2 años haciendo 2 viviendas unifamiliares, ¿sabes? Maui no tiene un estudio orientado a producir, a ganar dinero y tal. Ella vive la arquitectura de una manera tan apasionada que la arquitectura está por encima de todo lo demás. O sea, que no corresponde a esos estudios que son oficinas de producción, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo soy un poco como ella. Hay veces que los proyectos no me son económicamente rentables, pues porque les dedico mucho más tiempo del que debiera. Condiciona mucho mi vida, pues porque lo dejo todo por dedicarme a ellos. Y bueno, es como una filosofía un poco diferente a la que tienen otras oficinas, ¿no?
Pero sin rechazar el hecho de administrar, que eso también
no,
tienes
por
que
supuesto,
aprender, ¿no?
Por supuesto.
O sea, es una variante de objetivo en cualquier
claro,
caso.
O sea, yo creo, de hecho, creo que es mi punto más débil, la cuestión de la organización. Sobre todo creo que para la gente como nosotros, joven, que hemos empezado, yo tuve muchos encargos al principio y nunca fui consciente de que cuando empezaran todas esas obras me iba a ver súper desbordada,
claro.
Porque las obras te roban un tiempo infinito,
sí.
Infinito. Por culpa tuya también, que muchas veces quieres cambiar cosas cuando llega el momento de la obra, por reuniones con los colaboradores, por un montón de cosas, por reuniones con el cliente. Entonces hubo un momento en el que organizarme me costó mucho trabajo, porque no solo tenía que sacar adelante un montón de trabajo de estudio, sino al mismo tiempo tenía que asumir toda la organización de las obras y todos esos momentos de incertidumbre que te generan la obra a veces, ¿no? Muchas veces estás trabajando en el proyecto y estás muy convencido, y cuando llega el momento de la realidad, pues tienes momentos de dudas y de no estar del todo convencido. Y bueno, al final es así, ¿no?
Hay una cosa que he dicho ya, que o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que, así como yo, por ejemplo, al venirme y ponerme las pilas con el tema del proyecto, pues consigues pues, llevar el proyecto a buen término, atrás te dejas un montón de cosas. Yo cuando estuve colaborando con José Luis Mateo, había compañeros que llevaban allí, no sé si 8 años colaborando con él. Es decir, gente que luego he sabido que han salido a la calle y que yo un poco me he imaginado, sin tenerlo muy claro, no lo he confirmado con ellos, que tendrían muchas cosas andadas que yo no pude andar por mi cuenta, sino que, es decir, me centré mucho en desarrollar proyectos cuando manejar un despacho de arquitectura es una cosa un poco más compleja, ¿no? Y contra eso sí que te das de bruces, ¿no? Si al final consigues que las obras lleguen a buen término, pues la cosa ha valido la pena. Pero sí que te das cuenta de que en ciertas cuestiones puede llegar a no evolucionar. Y ese es el precio que pagas por haber dedicado demasiado tiempo a...
Sensaciones extrañas a veces también, ¿no? Como llenar el camino de pisadas, hacer cosas 5 veces,
sí.
Archivar, ¿no? Federico Soriano recordó que alguna vez comentaba con mucho aprecio su paso por el estudio de Emilio Tuñón y Luis Manuel Mansilla, y decía, bueno, aprendí muchas cosas y fenomenal, pero lo mejor, aprender a cajonear, a poner las cosas en cajones, ¿no? Como a organizar la documentación. ¿Y cuáles han de ser los nombres de esos cajones? ¿Cuál es la estructura de esos cajones? Más o menos lo explicaba así, ¿no? Porque fíjate, daba valor a esta cuestión de la organización,
sí,
¿no?
Sí.
No es lo mismo trabajar de 3 meses en un estudio grande, como los que mencionáis, o relativamente grande, a estudios ya más chicos, en los que prácticamente tus manos son tus colaboradores, ¿no? Tienes 10 colaboradores que son tus dedos y entradas, ¿no?
Pero vamos, yo estoy convencida, es algo que... Cada semana lo pienso y es algo que realmente me preocupa, ¿no? El saber realmente cómo organizar el trabajo y el estudio. Realmente yo creo que la gran asignatura pendiente, y más cuando tienes inquietudes por hacer muchas cosas y tienes que tener capacidad y sobre todo tranquilidad para saber enfocar bien pues la organización, porque si no, como...
Bueno, ¿y cómo reinventas tu sistema de organización para que tenga sentido y relación con tu manera de hacer arquitectura, supongo? Que es una parte ya que te la tienes que inventar,
Que además no hay
¿no?
ningún sistema ni ningún oráculo que te diga si lo estás haciendo bien, sino la propia prueba y el error, ¿no? Un poco lo de la vida, instrucciones de uso. O sea, no hay nadie que te enseñe a vivir, tienes que ir probando y no, de los éxitos no se aprende nada. O sea, que no te queda más remedio que darte contra
Pegarte
las
golpes.
situaciones y pues intentar reaccionar lo más rápido posible, como en todos los trabajos, supongo, ¿no? Es una
Sí.
cuestión de reflejo.
De todas maneras, Félix, lo que has dicho ahora yo creo que es importante, porque yo he trabajado con un montón de compañeros y con algunos de ellos he dejado de trabajar precisamente porque cada arquitecto tiene su manera de hacer y he tenido compañeros que tenían unas expectativas de su vida como arquitectos diferentes a las mías, que priorizaban, pues que tenían ilusión por tener un súper estudio con un montón de gente y priorizaban el hecho de tener una empresa. Yo reconozco que soy mucho más humilde, que me pierdo mucho más, como dice Alexis, en el trabajo, en los proyectos, en otras cuestiones, ¿sabes? Y al final ha habido ahí un cierto grado de incompatibilidad, a lo mejor por culpa mía, porque no he tenido esa amplitud de miras y no he querido perder a lo mejor el tiempo porque estaba muy agobiada en ese momento, muy concentrada, muy apasionada en alguna idea de proyecto y no he querido despegarme de eso ni despistarme de eso porque necesitaba tener todas mis fuerzas en ese punto, ¿no?
Esta
Pero bueno.
conversación para mí es un poco terapéutica porque estoy viendo que alguien más,
Siempre, yo
aparte
sé
de
que
mí,
esto es común a todas las conversaciones de escala, no sé qué pasa.
aparte de mí hay alguien que ha dedicado 2 años de trabajo a una vivienda unifamiliar, entonces yo estoy ahora, así que voy a empezar una obra de 2 viviendas unifamiliares con las que estuve pues 2 años en fase de proyecto. Y es una cosa que realmente te hace sentir, pasas por todos los estados anímicos que te puedes imaginar, ¿no?
Esto Hauss escribió en la pizarra en uno de los capítulos últimos, creo recordar. Estos estados anímicos. Era un
Sí,
capítulo como para tener grabado, ¿eh?
rechazo, ira,
Sí,
odio,
exacto.
todas
Sí,
estas supuestas.
aceptación.
Eso es. Bueno,
Sí.
pues sí.
Esto, tomemos nota, hay que recuperar esa pizarra.
Lo que pasa es que al final te das cuenta de que hay un premio, si sale bien la cuestión, y si llega ese premio, ¿realmente crees que vale la pena? O sea, yo he tenido esa sensación ya una vez con el caso del edificio en la casa y me hizo pensar que vale la pena. Y al final todo tu ser se va en esa dirección, ¿no? De decir, es posible, ¿no? O sea, que se puede llegar.
Alexis y Xavi, como sabes, Freddy, hicieron uno de los edificios con el parking más aplaudido y publicitado, ¿no? De la arquitectura española de los
Sí,
últimos años, ¿no?
el parking, sí.
¿Qué pasó ahí?
Concretamente con el parking. Bueno, nada, realmente fue una idea, era una cuestión muy simple, se trataba de hacer la excavación mínima y cuando te pones a intentar pensar en cómo aprovechar no solo la excavación mínima, sino lograr el máximo número de plazas con la mínima superficie, te das cuenta de que hay que eliminar la rampa. Si el parking entero está en rampa, pues ya no hay superficie dedicada a la rampa. Se aparca en la rampa y no gastas espacio. Entonces al final, pues aquello es una especie de rampa continua que además reduce la excavación evidentemente, ¿no? Porque no estás bajando del todo, sino estás bajando paulatinamente. En realidad fue eso y una de las cosas que me llevé del despacho de José Luis Mateo, que es el uso sabio de la pintura.
Los colores,
Efectivamente. Es decir, un material de los más baratos, después del aire, el más barato de todo, y simplemente densidad de pensamiento. Si es que al final no hay cuestiones que no cuestan tanto.
Como te lo vea Big, te lo va a fusilar, pero rapidísimamente, os lo digo,
Yeah.
¿no? Freddy se encarga de que no.
No, no. No, el que está hablando del Bjarke Ingels, que ahora esta estrella
Del norte,
del
estrella del
norte, la
norte.
estrella del norte. Que
Ahora
veníamos hablando de
estamos en
eso.
el sur, ¿no?
Pero nosotros tenemos más mérito.
Que también
Yo creo que
existe.
sí. Podemos estar en la playa y estamos proyectando. Ellos no tienen más remedio que estar
Que están
encerrados.
encerrados, sí.
Pues proyectar con arena incluso, ¿no?
Sí.
¿Hacíais castillos de arena de pequeños?
Yo ahora mismo hago un montón con mis dos hijos, o sea
Yo
que
de
estoy
hecho,
hecha una experta.
con los amigos lo que recuerdo es que hacíamos circuitos
Sí, claro.
para jugar a las chapas. Las chapas
Ah,
son, bueno, chapas
sí,
se llaman
la chapa,
también, ¿no? Ahí, sí.
sí, chapa, eso es.
Pues hacíamos circuitos fantásticos. Además, yo me acuerdo que había un chico mayor que nosotros que luego acabó estudiando arquitectura y tenía una sensibilidad especial. Y que hablaba cuando nosotros hacíamos esos castillos, él hablaba de hacer lo que él llamaba churrigueresco, Y claro, al final tenía, digo, luego me enteré en la carrera de quién era Yuri Garra, ¿no?
Yeah.
Y era pues esa especie
con
de
agua,
como
¿no?
de picos hechos a base de arena que va destilando, ¿no? Y lo
pero eran churrigarescos de churro, en ese
sí,
caso.
Claro, no, él era, tenía un lenguaje muy, muy personal, sí. Propio, imposible de reproducir aquí. Pero bueno, que sí, son cosas que al final configuran un poco...
¿Y cómo están las islas, el relevo entre las diferentes generaciones de arquitectos? Las islas han tenido unos arquitectos antaño magníficos, ¿no?
Uh-huh.
Tanto en Tenerife, o sea, la arquitectura del movimiento moderno, aquí tuvo una impronta tremenda, ¿no? Pesa, sigue pesando. Se influye, queda lejos.
Yo creo que no, yo creo que pesa como orgullo para todos los canarios, pero a nivel profesional yo por lo menos no tengo esa sensación, ¿no?
Hombre, hay un par de, lo que yo considero un par de monstruos de la arquitectura aquí en Canarias que no han sido del todo valorados. Sí lo han sido, pero por sectores bastante pequeños. Y yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, no pude evitar en un acto que se celebró en memoria de... Memoria no, porque estaba vivo, o sea, Rubens Enríquez, no sé si sabes. No pude evitar acercarme y decirle que, vamos, que sus prefabricados de hormigón, que viene a ser como el FISAC canario, que me habían esperado a mí, pero directamente, ¿no? Para un proyecto de edificio en casa. Y como él, hay tres o cuatro arquitectos, seguramente más, que realmente merecen lo que se les ha dado a muchos arquitectos de la península y de otros países, ¿no? O sea, y que seguramente por este localismo tan, tan importante, pues no han tenido.
Por este localismo tan importante, no lo entiendo, eso me tienes que explicar.
Evidentemente, a ver, cuando tú tienes un... es una cuestión casi poblacional. Si tú tienes una metrópoli y tienes pues tantos millones de habitantes pensando en arquitectura, pues a alguno se le ocurrirá o conseguirá los medios de reivindicar una u otra cosa. Aquí, pues la cosa, supongo, una interpretación mía, que es más difícil que ocurra. Es decir, no se dan las circunstancias para que se pueda pues llamar la atención a la sociedad sobre este tipo de cosas.
Yo creo que realmente aquí hemos tenido arquitectos brillantes. Y, por ejemplo, en las zonas turísticas, yo creo que tenemos ejemplos de arquitectura excepcional que actualmente están catapultadas por reformas posteriores, pero que realmente son obras impresionantes. Yo, por ejemplo, hace poco he tenido una anécdota, y es que yo de pequeña vivía en el sur de la isla, pues porque mi padre trabajaba allí y era como un sitio perdido a la mano de Dios, ahora ya no. Y resulta que toda mi vida yo he tenido el recuerdo de la guardería en la que estudié, me parecía un lugar increíble, era como un solar lleno de arena y varios cubitos repartidos por ese solar. Y yo recuerdo una vida luminosa, recuerdo haber sido muy feliz allí y toda mi vida he tenido presente pues, el ambiente que había dentro de las aulas, es algo que marcó mi vida. Y resulta que hace poco estaba haciendo un estudio sobre el reciclaje de la planta alojativa turística en Gran Canaria, y estudiando a Manuel de la Peña, descubrí que esa guardería la había hecho Manuel de la Peña. Y pensé, este tío condicionó toda mi vida, ¿sabes? Igual estudió arquitectura porque estudié en esa guardería. Y en el sur él tiene una obra impresionante que hoy en día es irreconocible. Las viviendas que tenía él en ese pueblo, en San Fernando, parecen ahora viviendas de autoconstrucción, viviendas salón, ¿sabes? De garaje abajo y añadido encima. Y realmente es Manuel de la Peña, un total desconocido. Recientemente se la ha recuperado un poco, ¿no? Pero
sí, hace poco tuvo una exposición en el CAM aquí, ¿eh?
A partir de ahí se le ha hecho un reconocimiento, pero hasta entonces...
De hecho, la obra que tiene ese hombre construido es algo asombroso. Yo no creo que haya muchos arquitectos en España que tengan tanta obra construida. Porque además él, creo que... Estoy hablando sin saberlo del todo, pero creo que llevaba al mismo tiempo despacho en Madrid y en Canarias. Y cuando miras los archivos de proyectos hechos por Manuel de la Peña aquí, recuerdo una imagen, una fotografía de José Luis Gago con todos los tubos de los proyectos, que era algo interminable. Y cuando ves la calidad, o sea, la calidad media de esa cantidad de proyectos, es cuando te das cuenta de que son un portento.
¿Y por qué esa persistencia, esa calidad? ¿Había un modelo que se repetía? ¿Había un uso de tradición que estaba presente? ¿Qué pensáis que le daba esa... la compacidad?
¿En concreto a Manuel de la Peña?
Sí.
Yo creo que probablemente una cosa que destilan sus proyectos es precisamente una racionalidad tan, tan radical que hace que los elementos son tan esenciales que casi ocurren solos. No sé si me explico. No creo que el hombre dedicara demasiado tiempo a cada proyecto porque ya tenía una serie de cosas muy, muy claras y era el momento de que ocurrieran también.
¿Habéis explorado sus equipos, la gente con la que trabajaba? ¿Tenéis conciencia de cómo ocurrían las cosas?
No, hasta ese punto yo no llego, pero
es, sí era importante, en esa época, sus equipos, esas personas llamadas aparejadores, que son bastante importantes en estas pequeñas historias, pero mucho, ¿eh?
De hecho, es que yo lo poco que sé de él es que la fábrica, mi familia tiene, otra cosa que tengo más o menos en común con Eva, mi familia tiene una empresa de prefabricados, que tiene ya, bueno, hace poco se terminó con esto de la crisis, pero tenía como 60 años. Y mi abuelo le encargó el edificio de las oficinas y una de las naves industriales a Manuel de la Peña. Y hay vídeos y documentos de todo esto. E incluso mucho del mobiliario que actualmente existe todavía en el edificio de la fábrica lo diseñó él. Y yo conocí a mi abuelo y era una persona que tenía las cosas muy claras. Creo que eligió a Manuel de la Peña por eso, porque se entendían bien y de forma rápida. Tenían un sentido bastante empresarial, creo yo. Tanto mi abuelo como él, de lo que era la arquitectura. Y el edificio responde a una tipología industrial, con pórticos muy marcados, y muy racionalistas. Y yo creo que eso facilita las cosas.
¿No? Generación de héroes, ¿no? Porque era un país difícil aquel.
Pues
era una situación magnífica, ¿no?
Porque eso que hablábamos de nuestra cercanía a Madrid, en aquel momento te aseguro que no se vivía para nada de la misma manera, ¿sabes? Todo lo contrario. Pues, de todas maneras, yo creo que a Manuel de la Peña, como a tantos, les puede describir como gente con un tremendo sentido común y una enorme sensibilidad. Yo creo que esa es la combinación perfecta. O sea, es alguien que realmente, los proyectos buenos son los que realmente han tenido claro qué era lo que había que hacer y que al mismo tiempo han tenido sensibilidad para reunir belleza, ¿sabes?
Una mezcla, creo yo, de oficio y arte, es decir, algo que pertenece creo a otra generación, también se da en Cataluña en algunos autores.
Todo un modelo profesional, ¿pensáis que no está vigente entonces? Sí, de alguna manera estáis reivindicando antes también, ¿no? En vuestro propio hacer, ¿o no?
¿Vigente el qué?
Ese modelo profesional que me ha oficio.
A mí me encantaría poder llegar a eso, poder decir de mí eso, que alguien diga eso de mí, pero no es tan fácil, o sea, mantenerte en la línea de lo justo y necesario en el campo del oficio y en el campo de la estética, todo lo que demás debiera ser arquitectura, ¿no? Es una línea fina y...
¿Es eso lo que se enseña en la escuela hoy, aquí en Canarias? En las escuelas, porque tenéis escuelas en Las Palmas y en Tenerife, ¿no?
En Tenerife no hay escuela.
¿En Tenerife? ¿La Laguna? No, es todo aquí. Uy, sí.
No, en La Laguna se estudian algunas carreras y en Las Palmas se estudian otras.
Bien,
¿sabes?
Bien.
En el juego de la cuerda. Estamos tirando desde siempre, ¿no? A ver quién se lleva cada una de las cosas. La cosa está repartida de momento.
Yo creo que hoy en día, con la sociedad de la información que hay, pesa más, yo creo, que toda la información de la que dispone un estudiante que la propia escuela.
¿Ah, sí?
Porque además en la escuela, por lo menos en la de Las Palmas, hay criterios dispares, ¿no? Bastante dispares. Entonces, según el profesor, pues... Antiguamente, mira, Alexis y yo terminamos justo en el momento en el que la escuela dio un cambio, porque la escuela tenía 30 y pico años y había muchos profesores que en ese momento acabaron su vida profesional y se jubilaron y ahí hubo un cambio. Nosotros pertenecemos a una generación que estudió, como yo le llamo, con las viejas glorias, ¿no?
Sí.
Y entonces sí que cuando estaban los otros catedráticos había una línea muy clara en la escuela. Todos los cursos hacíamos talleres verticales, había una relación directa desde el alumno de sexto al alumno de segundo, el catedrático controlaba a todos los alumnos de la escuela.
Claro.
Eso
además,
en este momento es diferente.
El catedrático. Es decir, una cosa que a mí me encantó de llegar a Barcelona es ver que no hay una cátedra. Que de repente el alumno sí puede elegir. Aquí en Las Palmas pues estaba sometido a lo que había. Es decir,
pero no me parecía que lo dijese muy negativamente, Eva, lo que estaba diciendo ahora, ¿no?
Yo
mira,
sí.
¿Sabes qué pasa, Félix? Que al final Yo te lo dije antes, yo soy una persona súper positiva.
Sí, 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 sí.
Y al final, pues con el catedrático, que era Félix Juan, pues alguna vez me enfadé porque me suspendió, claro, como cada alumna, pero saco muchas cosas en positivo de él. Yo creo que de él aprendí a poner en valor nuestro territorio, aprendí un montón de cosas que para mí han constituido herramientas importantes en mi vida profesional y al final, pues guardo un súper buen recuerdo, ¿sabes? Al margen de que...
Me da la sensación de que Eva estaba como escribiendo y con aprecio un proceso, una manera de orden, como de cosa inteligible. Se sabía dónde estaban las cosas, ¿no? Podías encontrar las llaves en la escuela, ¿no? Y estabas hablando de un cambio, ¿no? Era
sí,
el recorrido.
O sea, hubo un cambio muy importante. Sin embargo, a mí, ahora mismo, además formo parte de la escuela, me encanta cómo se suceden las cosas ahora. Me encanta la cercanía que existe. O sea, todos somos como parte de un mismo equipo. Hacemos un montón de cosas juntos. Los proyectos son ilusionantes por todas las partes por igual, ¿sabes? Y el hecho de que antes hubiese un catedrático así tan, tan formal imponía una distancia que evitaba que sucediesen muchas cosas, ¿sabes? Sin embargo, ahora... yo cuando estaba dando clases en la escuela he sentido que la que recibía clases era yo, porque había una relación tan fluida entre alumnos y profesores que al final yo me iba de la escuela todos los días exultante y se han hecho muchos proyectos en común y al final, o sea, de todo me parece bien y me gusta más de todas maneras como es ahora, los procesos evolucionan. Antiguamente aquí habían 15 arquitectos en Gran Canaria, que eran los 15 que daban clases.
Coincidía.
Lo que ellos decían iba a misa. Yo creo que ahora en general la sociedad es mucho más amplia, es más diversa y esos modelos son un poco obsoletos, ¿no? Porque se requiere un poco más de todo y luego cada uno va tomando su camino, ¿no?
Hay modelos de innovación. Cuestiones como la Bienal son casuales, que surja una Bienal relacionada con el medio ambiente, con el paisaje en Canarias. ¿Es un artificio o es una cosa
bueno,
que
es la segunda, en la realidad? Es la segunda Bienal que se hace. Yo creo que a nivel nacional tampoco se está viendo que las bienales tampoco tienen tanta repercusión, ¿no? Lo que tiene repercusión es que haya movimiento en todo el país, ¿no? O en el mundo entero, o sea, que haya una efervescencia de gente con ganas de hacer cosas, que se produzcan ideas. No creo que todas las bienales tengan una relevancia fuera de lo común, vamos.
Pero es un esfuerzo muy grande, ¿no?
Sí, es un esfuerzo enorme.
Porque merece la pena. Porque algo trae o algo das, ¿no?
No, claro. Al final el intercambio de pensamientos siempre es enriquecedor y en especial para una isla. Eso es fundamental. Por mucho que nosotros pensemos que estamos conectados, yo viajo muchas veces a la península y digo, bueno, conectados hasta un cierto punto, ¿sabes? O sea, que sí, que yo estoy encantada de que sucedan estas cosas, por supuesto.
Preguntaba por coherencia en cualquier caso.
Por coherencia.
Sí, el sentido que tiene que justamente surja aquí, en las islas, este tipo de acontecimiento, ¿no? Vinculado al paisaje y al medio ambiente.
Hombre, por supuesto. O sea, nosotros tenemos un territorio limitado. Vivimos en un territorio más frágil que ninguno por tener precisamente un carácter insular y una densidad de población, además, enorme. O sea, que realmente es un tema importantísimo, no para los arquitectos, sino para todos los canarios, especialmente en una isla que vive del turismo, básicamente, ¿sabes? Y las discusiones sobre cómo afrontar el crecimiento en un paisaje con estas características son complicadas, porque realmente combinar el crecimiento con preservar el medio, con intentar generar otras fuentes de ingresos como las energías renovables y la repercusión que tiene su implantación sobre el paisaje o la industria. Efectivamente, el paisaje es nuestro gran tema de preocupación por encima de cualquier otro.
Y la gente lo entiende así. Entiende que los arquitectos de Canarias, los arquitectos en general, es un asunto que les preocupa o al revés. Dicen, pero ¿y ahora vienen estos con este asunto? ¿Qué? ¿Se respeta el arquitecto en Canarias?
Yo creo que, yo iba a eso, yo creo que cuando te habla de que ha habido un cambio en la escuela, yo creo que a nivel social, la percepción que yo tengo, al menos aquí, antes un arquitecto era un caballero, una persona súper respetada y era alguien por encima del resto de la sociedad. Era como se percibía, como era el médico, el abogado. Hoy en día el arquitecto está totalmente denostado. A nivel social se le considera pues alguien que ha participado de esos procesos especulativos para sacar provecho,
un delincuente,
o sea, un especulador, uh-huh. y que además ahora hay peleas en los colegios de arquitectos porque, claro, vamos a perder los negocios. Y yo, mira, te voy a decir una anécdota. A mí realmente no me haría falta tener estudio de arquitectura. Ni un cliente mío nunca ha venido a mi estudio. Uh-huh. O sea, al final tú tienes que ir a hacerle estas reverencias uh-huh. al cliente, ¿sabes? O sea, que yo creo que la figura del arquitecto ha cambiado totalmente. Yo me siento un arquitecto diferente desde el principio. Yo creo que esos arquitectos estrellas y tal no tienen sentido. Un arquitecto, yo una vez tuve que hacer una conferencia y la titulé Arquitecto Herramienta, porque consideraba que el arquitecto, como decía Mies, tenía que ser el artífice de la construcción del espíritu de la época. Uh-huh. Y los egos personales estaban totalmente al margen, ¿sabes? Cuando vas a Grecia, lo que importa es lo que hay ahí, no el arquitecto que lo hizo, ¿no? Pero creo
Yo creo que el que hizo el Partenón tenía un ego bastante gordo, ¿eh? Sí.
Claro, pero al final...
Y Mies también.
Y Mies también, pero al final lo que importa es lo que queda, ¿no? Que queda más... pervive más que tú. Y
esa es la cuestión, quizá, ¿no? ¿Cómo te armas de fortaleza para poder acabar lo que has empezado? Y tus pequeños compromisos o tus grandes compromisos, ¿no?
Pues mira, ese es un argumento que yo siempre utilizo. Uh-huh. Cuando en una obra algo sale regular, me dicen, ¿pero tú crees que hay que tirarlo? ¿Tú crees? Digo, mira, eso se va a quedar ahí más tiempo que tú. O sea, que ante ese argumento, ¿sabes? Sí. Eso va a estar ahí más tiempo que nosotros. Uh-huh. Así que...
¿Y esto es general? O sea, la gente que empieza ahora en las islas entiende las cosas de esta manera, tiene esta como voluntad más anónima, más
Mira,
tranquila.
Yo me acuerdo mucho de Freddy y pienso que hemos vivido esa sociedad de consumo, ese espectáculo tan grande que yo al principio de todo me sentía frustrada cuando hacía una obra y yo quería ir a sacar mis fotos y que fuera igual que las de las revistas, yeah, ¿sabes? Yeah. Yo hacía mi casa y si la señora me ponía un ramo de flores secas como me puso una vez, me sentía súper defraudada porque ya me había estropeado todo el proyecto y no sé qué. Hasta que vino Anne Lacaton y para mí fue un descubrimiento increíble. Dije, pero vamos a ver, ¿qué es lo que realmente es importante? Se presenta un problema y ella intenta dar una solución contemporánea al problema. Y efectivamente, la que va a vivir en esa casa no es ella, va a vivir uh-huh. quien sea, y la va a habitar como le dé la gana. Uh-huh. Y tanto que hablamos de que la sociedad es diversa, de que todos somos diferentes y tú quieres que tu cliente sea igual que tú y que ponga los muebles que te gustan a ti, y al final te das cuenta de que el discurso es perverso porque lees las revistas y participa hasta un estilista. ¿Para qué tiene que participar un estilista? Yeah. O sea, para poner lo que todo el mundo espera de ver, cuando eso es mentira.
Enseñar realmente a vivir a los clientes.
Eso se ha perdido, ¿no? Enseñar a vivir a los clientes. ¿Qué tal son los clientes? ¿Saben de arquitectura por aquí? Porque eso también es importante, ¿no?
A ver, es que a varios niveles, es decir, uh-huh. depende de quién estés hablando. Evidentemente, desde un punto de vista cultural, en Canarias hay mucha producción de arquitectura. Como decía una vez Manolo Feo, uh-huh. decía que todo lo que uno puede ver por ahí está firmado por un arquitecto. Uh-huh. Y no nos podemos engañar, es decir, todo lo que se construye, o sea, si necesitas una licencia, pues eso está construido por un arquitecto. Y la gran mayoría de las obras, de las construcciones que se hacen en Canarias, pues no aspiran a más de lo que tiene el vecino. O sea, hay gente que no está informada. Muchas veces nuestra labor es pues, intentar enseñarle qué es lo que puede tener y que ni siquiera ha llegado a pensar. Claro. Entonces no se trata de obligar a nadie, sino de acompañarlo en un camino.
No, pero decía, porque con ese pozo, ciudad jardín, ¿no? La arquitectura moderna tan presente, eso a la gente le deja huella, ¿no? Le marca como pequeños criterios.
Mira, yo creo que aquí últimamente ha sucedido lo que sucedió en los 90 o así en Barcelona. Y es que ahora es cuando aquí la gente empieza a sentirse orgullosa cuando utiliza su casa muebles de diseño y tiene una casa con aspecto contemporáneo, pero hasta hace no tanto tiempo aquí todavía existía lo del salón principal, ¿no? Y el cuarto de la tele donde estaban todos apiñados. Yeah. Y te encuentras de todo. Sí, ahora mismo hay un boom en el que todo el mundo, bueno, la arquitectura se ha extendido a toda la sociedad y la gente yo creo que empieza a querer ser partícipe de la arquitectura contemporánea, pero bueno.
No, antes habéis mencionado las exposiciones de arquitectura en el CAM. ¿El CAM es un momento importante cuando aparece? ¿Se ha involucrado? O sea, ¿ha permitido sacar la arquitectura del colegio y de la escuela, o sea, hibridar de una manera más real con otros centros? ¿Había una experiencia anterior? ¿Cómo está eso aquí?
¿Te refieres a la construcción del edificio o a las exposiciones?
No, me refiero a lo que ocurre con el CAMP como entidad, uh-huh. más allá del propio edificio.
Yo creo que el CAMP no está directamente enfocado a la arquitectura, de hecho no se hacen no. tampoco demasiadas exposiciones de arquitectura, pero yo sí creo que participa, que la sociedad participa del CAMP, bueno, un sector de la sociedad como sucede en todas las ciudades, uh-huh. creo que tiene una posición privilegiada, porque se encuentra en Vegueta. En Vegueta todos los domingos se hace un mercado de artesanía, hay cosas para los niños, y entonces es como muy fácil que la gente a lo mejor no vaya expresamente a uh-huh. visitar el CAMP y entre, y la verdad es que yo siempre veo bastante movimiento en torno al CAMP, francamente, mucho más que en otros centros que solamente por su localización pues reciben muchos menos visitantes, ¿no?
Yo creo que todavía sigue siendo una patacoja de la sociedad canaria. Creo que los pocos museos que tenemos se visitan poco. Uh-huh. Yo por lo menos lo veo así. Sí que están accesibles, están en lugares uh-huh. A los que todo el mundo puede llegar, pero no sé, tengo la sensación de que no hay mucho interés. Y lo digo, vamos, que podría
son más un compromiso turístico.
Porque probablemente estemos condenando muchas de estas de estos organismos al ostracismo ya, ¿no?
Ya.
Y el TEA puede...
Es otra escala.
Es otra escala, es otra isla y todo, pero puede cambiar la percepción que se tiene de...
Es que creo que no va a quedar más remedio que la cambie. Es una inversión como esa, casi estamos
digamos, hablando de construir ciudad. Sí. Digamos lo que es el CAMP y lo que es el TEA, porque nos puede estar oyendo alguien de San Francisco y no entender.
El CAMP es
el centro
Atlántico de Arte Moderno.
De Arte Moderno.
Un edificio Ibiza, rehabilitado, Ibiza. Una antigua casa... Uh-huh. Canaria rehabilitada uh-huh. por Oiza uh-huh. con el gran cubo blanco
en el centro del casco histórico.
Y el TEA en Santa Cruz de Tenerife es el ¿cómo se llama?
¿Cómo es la
Tenerife Art ¿cómo? Tenerife espacio de arte para la ciudad de
que está lejos Tenerife
por Herzog y que es un edificio
con un poquito de ayuda de Virgilio y compañía también,
sí, con bastante me parece
el proyecto. Yo no sé cuántos metros podemos estar hablando, pero es que por decir un número yo no sé que pueden ser
no sé, son un montón de metros, muchísimo,
una locura. Entonces claro,
es una operación a nivel urbano, además, que une dos.
Exacto.
La cuestión es que cuando lo recorres, efectivamente, o sea, cuando lo recorres te das cuenta de que estás recorriendo un trozo de ciudad, y eso es un buen mecanismo de socializar la arquitectura. Es decir, si tú consigues meter a la gente ahí por simple curiosidad, o a lo mejor consigues que surja la chispa y se convierta en un espacio utilizado por todos, no solo para culturizarse, sino para pasear o tomar...
Tampoco hace falta que las cosas sean grandes o pequeñas. Yo más me refería a cuando te das cuenta de que en lugares donde no estaba previsto que se hablase de arquitectura, en los púlpitos, yo qué sé, en una galería pequeña, de repente empieza a ocurrir, ¿no? Y en cambio, en lugares donde lo habitual era que estuviese como enclaustrada, la discusión sobre arquitectura, la escuela o el colegio, se empieza a hablar de otras cosas. Eso acostumbra a ser un buen momento. Yo creo que algo de eso sí que ha distinto por aquí, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros... Hombre, lo que antes decía Alexis, efectivamente, según tu situación personal, yo tengo la sensación de que el CAMP tiene vida porque yo vivo al lado, voy siempre y veo que hay movimiento, pero seguramente si observas el conjunto de todos los museos que hay, es verdad.
Yo siempre veo las mismas caras.
Es posible que siempre estemos los mismos.
Seguramente son gente que va a ver la misma película 5 veces a la misma sala de cine. No sé.
Pero lo que dices tú, Félix, nosotros desde la escuela sí que hemos hecho intentos en ese sentido. Por ejemplo, hace en el 2005 o así, en una ermita que se ha convertido ahora en sala de exposiciones en Telde, hicimos una exposición sobre los trabajos de los alumnos que versaban sobre la imbricación entre la ciudad y el perímetro rural que aún se seguía cultivando, y tuvo éxito porque... Efectivamente, yo creo que en Telde nunca había habido ninguna exposición sobre arquitectura y a la gente le sorprendió y tenía curiosidad por saber qué planteamientos estaban proponiendo los arquitectos sobre el crecimiento de su ciudad, y me sorprendía ver que iban incluso personas bastante mayores, ¿sabes? Sin ningún tipo de formación ni nada, pero tenían interés por saber qué iba a pasar con su pueblo. Quizás a lo mejor eso puede pasar más en un pueblo que en una ciudad grande, es posible. Y más adelante hicimos otra exposición en el CAMP también sobre propuestas que realizaron los alumnos sobre el reciclaje de hoteles y complejos de apartamentos en el sur. Y yo creo que también tuvo éxito por el tema que se trataba. Como aquí todos vimos del turismo, pues mucha gente fue a intentar captar ideas y además como eran exposiciones muy gráficas, con maquetas, con proyecciones y tal, y tuvieron éxito, pero realmente no hay muchas exposiciones sobre arquitectura. Las de Lora no creo que vaya mucha gente, solo arquitectos, a ver.
Claro, es que esas son las exposiciones, hablando de los premios tal, no sé si estamos hablando de eso. Fíjate lo que me refería, aquí hay una exposición que es permanente, que la da la densidad y la concentración, la propia isla, quieras que no, está siempre muy cercano lo nuevo y lo viejo. Es raro que alguien de una isla no haya asistido o no conozca el funcionamiento de una casa vieja de la propia isla, porque es que se la encuentra y entra en su lógica, y eso es lo que genera una gran cultura en ese sentido. Quizá en ese sentido quienes producen arquitectura contemporánea no estamos muy acostumbrados a dar como las instrucciones de, bueno, esto funciona de esta manera, ¿no? Cosa que en el caso de una arquitectura tradicional, como viene de atrás, pues casi que se nace sabiéndolo, viene en la genética, ¿no? Eso, claro, en entornos urbanos, digamos, de gran extensión, en la península, yo qué sé, pues puedes no llegar a conocer esos otros mecanismos y a saber que hasta la arquitectura tiene como un manual de instrucciones, que una vivienda ventila, que los grosores tienen un sentido, que la inercia se produce no sé qué, que la luz funciona no sé cuántos. Claro, cuando ya el hábito es simplemente la arquitectura residencial inmobiliaria, estas cosas parece que incluso no tienen importancia. En cambio, en un lugar como en la isla, hay una exposición que es permanente, que es lo próximo de lo que también era antes. Por eso intuyo que la población aquí necesariamente está como más mezclada, está como más mezclando las cosas y las tradiciones, ¿no? Y es a lo que me refería. Y en el sentido inverso, ¿cómo estamos aquí de frescos? Hay M3 Canarias, hay Fresh Las Palmas, ¿hay movimiento entre los que empiezan o no? Está todo el mundo a ver qué puede hacer.
No te entiendo bien la pregunta.
Hay fenómenos ahora, bueno, siempre lo he sabido, pasa que últimamente tienen nombre además, ¿no? En los que, bueno, pues la gente que empieza, o que está en esos 10 años, la gente joven, los arquitectos que están en el periodo como más fresco, pues por ejemplo, Madrid ya directamente se coge ese término para como identificar esas actitudes que afectan a todo, a la manera de representar, a lo que se propone, a la manera de entender la relación con sociedad, etc. Barcelona lo, bueno, utilizan un mecanismo que es el metro cúbico, una exposición colectiva, entonces van apareciendo como focos, ¿no? Entonces preguntaba, ¿la Bienal, por ejemplo, es uno de esos focos? ¿Hay otros focos? ¿Cómo está vuestro colectivo aquí, en las islas?
Y es que fenómenos, precisamente, es que no te había pillado lo de M3, fenómenos como lo de M3 en Barcelona, es que yo casi ni me lo imagino en Canarias. Y precisamente por una cuestión que viene de lo mismo que te comentaba antes, necesitamos un corpus como quizás más masivo de gente que esté interesada para poder creernos o poder generar este tipo de acontecimientos. Lo de que la Bienal esté funcionando por segunda vez, a mí me maravilla.
Es un milagro.
Sí, a mí me parece que es un milagro. Quizás esa intención de proyectarlo hacia el paisaje e intentar que se involucre gente de fuera, nosotros siempre decimos de fuera, pues está haciendo que eso sea posible, y probablemente sea la única manera de que no se necrose todo esto, ¿no? Siempre hemos tenido que tirar de fuera. Importamos los materiales y tenemos que importar la cultura, es que no queda más remedio. Entonces, nosotros casi mantenemos un contacto más esporádico entre los profesionales que tenemos cierto interés porque la arquitectura prevalezca, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí.
Porque probablemente generar un movimiento de este tipo. Claro. De hecho, hubo hace poco, yo no sé si tú te enteraste de otra historia, pero hubo una intención de crear un pequeño un grupo de arquitectos jóvenes canarios. A mí me llamó, ¿cómo se llama este hombre? Ricardo Bessa, en una época en que pues se pretendía crear un foro de debate en el que pudiéramos hablar.
¿Y esto alrededor de la revista, puede ser?
Alrededor del Bazar, sí. De hecho, la cuestión al final, bueno, pues no sé por qué, no salió, hubo una especie de foro por internet en el que se comentaban cosas, y te das cuenta de que los intentos necesitan como de más apoyo para que puedan surgir, ¿no?
Yo creo que es un poco lo que tú decías antes, que muchas veces para que las cosas progresen hace falta una masa crítica,
claro,
suficiente.
Masa crítica, esa es una buena expresión.
¿Sabes? Y yo creo que aquí, en una gran ciudad, hay mucha más gente. Aquí yo creo que todavía no somos suficientes. Cuando tú me llamaste para preguntarme por amigos míos de mi edad y tal, realmente
tienes que pensar un rato.
La mayoría están trabajando o en estudios de otros arquitectos, o son funcionarios, o hacen tasaciones, o miden fachadas para ver cuántos carteles se pueden colgar en la fachada, y cosas en este plan, ¿sabes? O sea, que realmente gente que se haya dedicado a buscarse la vida, a intentar hacer proyectos, a intentar eso, Xavi se ha hecho un blog ahora, hay muy poca, ¿sabes? Porque ha habido hasta ahora un montón de trabajo y la gente se ha diluido en el mundo inmobiliario, por así decirlo. Y por eso pienso que las crisis, hombre, nos vienen mal a todos, que tenemos que pagar las hipotecas, pero a nivel personal, sinceramente, lo veo también como una oportunidad para reflexionar, para estudiar, para recomponerme un poco y contactar con mis amigos y realmente salir de ella reforzada con muchas cosas que no he podido hacer por vivir de una manera tan precipitada porque hemos vivido un boom súper. Yo por lo menos es que no he parado de trabajar estos 8 años como, vamos, una pasada, ¿no? Y tú también. O sea que al final pienso que aquí de momento no ha habido una masa crítica suficiente como para que se diera ese fenómeno.
Había una acomodación, casi lo contrario, ¿no? Y un
claro, todo el mundo tenía tanto trabajo que estaba todo el mundo pues dedicado a sus promotores y a sus obras y etcétera. De hecho, salías y perdías de vista a tus amigos, ¿no?
Recuerdo un comentario de un compañero que, yendo a una conferencia que se daba en el Colegio de Arquitectos, en la época de Manolo Febra, vocal de cultura, que fue probablemente la mejor época de en términos culturales del colegio. Y nos veíamos allí cuatro gatos, y cuando yo le pregunto al compañero, digo, ¿y esto por qué? Dice, no, es que la gente está demasiado ocupada ganando dinero. Y es que probablemente no haya otra explicación, y no es una explicación crítica, es que es totalmente aséptica. Puedes tomarla como crítica o no, pero es que, oye, ganar dinero es una opción en la vida. Y en esta época de la que estamos hablando ha sido así, es decir, ha habido mucho, una época de muy buena, de bonanza económica. Y ahora
quizá tengamos que empezar a desvelar que para ganar dinero es muy bueno ir o participar de estas situaciones, ¿no? Quizás un poco la confusión y el malentendido.
Yo creo que no solamente es ganar dinero, porque a mí y mis amigos siempre me reprochan, es que tú te has pegado toda la vida igual, tú siempre estás súper ocupada. Pero es que toda la vida no ganar dinero, digo, pero es que yo nunca me he preocupado por el dinero en mi vida, ¿sabes? A mí lo que pasa es que alguien me viene y me da una oportunidad de hacer un trabajo y lo quiero hacer. Ni siquiera sé cuánto me va a pagar por ese trabajo, ¿entiendes? Lo quiero hacer porque considero que es una oportunidad y seguro que a ti te pasa igual. Y al final te das cuenta de que, como hablamos antes, no eres bien organizado y lo que crees que te va a llevar un tiempo X, te lleva X multiplicado por 5.
3X.
Y entonces 3X, sí. Se te junta todo y te ves desbordadísimo y dices, Dios mío, no sé ni cómo salir de esta ya, ¿no? Pero
de hecho, hay proyectos que yo dejo de analizarlos desde el punto de vista económico, porque entonces acabaría deprimido.
Claro.
Directamente dice, bueno, ya esto ha rebasado lo racional en términos económicos, a partir de ahí pues hay que subvencionarlo con otros proyectos.
Pero esto no es nuevo, y esto lo hemos oído.
Claro que no, yo creo que eso es...
Pero eso no va a cambiar nunca.
Mira, Félix, a mí mi madre, por ejemplo, muchas veces me lo reprocha. Me dice, pero yo no lo entiendo. Hay crisis, tú no tienes tantos proyectos y estás igual que antes, yo no lo entiendo. Le digo, mamá, es algo intrínseco al arquitecto, ¿sabes? Vas a estar
a
liado de por vida, o sea...
Una forma de entender la arquitectura.
¿Pero es intrínseco o es una enseñanza de los últimos 40 años?
No lo
años?
Sé, yo no
Porque
lo he vivido
antes hablábamos forma, de ¿sabes? Esos arquitectos héroes de años atrás y de su comportamiento y de cómo eran percibidos en sociedad, y me parece que no era exactamente igual, ¿no?
No lo
que
sé.
Había un sentido práctico, decías tú.
Bueno, claro, yo leo que Mies se levantaba y empezaba a trabajar a las 12 de la mañana o así, de luego lo vivía de otra manera y mira todo lo que hizo, ¿no? No lo sé.
Ay, de esto tendremos que seguir hablando. Yo creo que hay como una burbuja que nos hemos creído de permanencia, de que las cosas siempre han sido así, que son las que hemos aprendido y compartís, pero que yo tengo la sensación de que no es tan antiguo, que es relativamente reciente y es una ficción reciente, que no tiene unas raíces tan profundas. Y realmente no está mal precisamente recuperar. No está mal, como decíais antes, volver a ser huérfanos durante una temporada para espabilar. Eso al final es lo que conforma estos grupos y estas situaciones en las que se revisa dónde estás y para qué meten las cosas. Y hablo ya como ciudadanos, o sea, no únicamente como...
Mira, te estoy oyendo y me recuerdas a cuando no has sido madre nunca, siempre dices, qué bien, el embarazo es una oportunidad increíble para un montón de cosas, ¿sabes? Para dejar de tomar café, para tomarte no sé cuántas piezas de fruta al día, para un montón de cosas. Y esto yo lo vivo un poco de manera parecida, ¿sabes? Que todas esas asignaturas pendientes que tienes de me voy a organizar, voy a recuperar el tiempo para estudiar. Yo hasta me he puesto esa mesa ahí solo para ponerme todos los libros y todas las cosas que me suscribo, que luego nunca tengo tiempo de mirarme, ¿sabes?
Un vistazo. Sí.
Claro, porque al final...
Las montañas de revistas todavía empaquetadas, que da hasta vergüenza tener
claro,
en el despacho.
Porque no tienes tiempo, ¿sabes?
Sí, esto es como el fenómeno de los que se apuntan a los clubes deportivos y luego no lo pisan nunca, pero bueno, hacen deporte pagando la cuota, ¿no?
Claro.
Hay cierto ejercicio aquí dentro que se basa en comprar revistas que jamás lees, ¿no? Oye, os agradecemos que nos pongáis al día de cómo están las cosas. Yo no sé si, Freddy, ¿quieres preguntarles algo? Aprovecha.
A ver qué puede... No, está, ya creo que fueron bastante, bastante claros. No, yo lo que... Quizá una pregunta si tenemos... No, que... en este tiempo de la Bienal, bueno, de la Bienal y esta cosa que ustedes dicen que la Bienal es un hecho importante, y yo creo que sí, y la crisis y todas estas cosas, ¿por qué no aprovechar para esto, no para generar, para que los jóvenes arquitectos tengan un peso más grande en la Bienal y no haya que quizá que traer tantas referencias? No porque las referencias de fuera son importantes, pero ¿por qué no contrapesar el hecho de que se traigan cosas de fuera con contraponer a los arquitectos locales también propongan? No sé, quizá para la tercera Bienal sería una buena... No sé, quizá me estoy metiendo en un tema que no...
No, en la Bienal pero, anterior nosotros presentamos dos proyectos, por ejemplo, fue más propositiva. Y bueno, nosotros concretamente al seminario al que ustedes están invitados, fíjate que lo realmente importante son los trabajos de los alumnos. Porque lo que ustedes dicen es verdad, la Bienal se ha basado básicamente en traer información, es decir, en traer un montón de invitados.
No, y quizás no tanto, perdone, ¿no? Pero quizás no tanto en hacer proyectos, sino en sentarse, en reunirse a pensar y a generar debate, ¿no? Más que, propuestas se van generando, pero repensarla y pensarla desde el punto de vista de cuáles son las necesidades de propias, ¿no? No sé, quizás... Uno viéndolo desde fuera me parece que es un momento necesario para todos y para el tema de cómo reorganizar el paisaje y de rever el... Pero bueno, es una...
Lo más difícil probablemente es la capacidad que tenga ese tipo de acontecimiento de contagiar al resto de la sociedad.
Eso seguro, sí.
Normalmente en este tipo de campos como el nuestro, muchos discursos se quedan encerrados en cajas. En cajas... de determinado nivel cultural o de determinado nivel de discurso. Y lo interesante seguramente es que contagie físicamente y socialmente a toda la sociedad, porque es que si no probablemente no podemos construir nada en el término abstracto a un nivel democrático, no sé cómo decirlo de otra manera, o sea, como más expandido, ¿no? Eso es lo que yo creo que debería aspirar mañana.
No, y la Bienal, o sea, la sociedad, pero también a muchos... O sea, yo, por viéndolo desde fuera, ves que hay un número muy reducido de arquitectos implicados. ¿Qué es lo que decías, no? Porque hay gente que se está dedicando a otra cosa.
¿Cuánta gente en la escuela ahora mismo?
En la escuela, 1000 y pico alumnos.
¿Mil y pico alumnos? ¿A qué está saliendo cada año? Como...
50, más de 50. Mira, yo terminé, para que te hagas la idea de la progresión, yo terminé hace 8 o 9 años, ¿no? 8 años y pico, no lo sé, y terminamos 5, nada más. Y a los 2 años y medio ya salían 50. Con ese cambio generacional que te hablaba antes del profesorado, junto con el cambio del plan de estudio, la pirámide de la escuela se invirtió totalmente. Pasó de tener una base muy pesada en los primeros cursos y muy pocos alumnos en la cúspide, al revés. Ahora hay menos alumnos en los cursos inferiores y más en los superiores.
¿Y dónde están esos 300 arquitectos que han tenido los últimos 5 años?
Bueno, pues ya te he contado que me he enterado que tengo un amigo que está midiendo fachadas para ver cuántos carteles de publicidad se pueden colocar, o sea que...
Como lo de los tomates franceses para ver que tirarlos en camiones en medio de la carretera. Arquitecto recién titulado.
Eso es toda una propuesta.
Sí, sí. No lo sé.
Bueno, pues dicho esto, vamos a atender a Pepe, ¿no?
Sí,
como
sí,
ya
claro.
Me estaba llamando
sí,
a todos
sí, sí.
Hace un momento
sí, sí.
El teléfono. Gracias por la charla, gracias, como decía, por atendernos. Y nada, seguimos. incluso no pasando por Madrid. Seguimos la conversación. Gracias.